El siguiente participante, otro teatro, Arturo Berzaín Bravo.
Muy buenas noches, estimados y admirados compas, siguen siendo ejemplo, inspiración para la gente de teatro, para la gente progresista. Gracias por su lucha, por su resistencia. Vine hace 30 años con una obra que hicimos José Luis Cruz y yo, con la compañera Ofelia Medina, Zapata Vive. Y hoy reflexionaba que hay muchos que no habían nacido cuando vinimos en aquella ocasión. Después de todas estas obras que hemos visto, voy a cambiar el tono. El teatro es un hecho colectivo y pues no tengo equipo. No quería perder la oportunidad de venir y estoy aquí gracias a la instancia de los compas y del camarada Villoro, que hizo que pudiera yo estar aquí. Y se me ocurrió que podíamos leer dos cuentos, uno de Chekhov y uno de Rulfo. Y es en otro tono, pero son grandes escritores. Tristeza. ¿A quién confiaré mi tristeza? Libro de los Salmos. Crepúsculo vespertino. Las gotas de lluvia, grandes, espesas, giran perezosamente alrededor de los faroles recién encendidos y van cubriendo con una delgada y suave capa los tejados, los lomos de los caballos, los hombros, las gorras. El cochero Juan Cancino está como un aparecido, encorvado cuanto puede estarlo un cuerpo viviente. Se halla sentado, inmóvil, sobre el pescante. Pareciera que aun si le cayese encima un chorro de agua, no creería necesario sacudirlo. Su jaca también está inmóvil. Por su inmovilidad, por sus formas angulosas y por la rectitud de palo de sus patas, parecería, aún de cerca, más bien un caballito de masa dulce que cuesta unos pesos. Con toda seguridad está sumida en sus pensamientos. Él, que fue arrancado del arado, de los acostumbrados paisajes grises, y arrojado a este remolino lleno de monstruosas luces, incesante estrépito y gente que corre, no puede menos que pensar. Hace ya un tiempo que él y su jaca no se mueven del lugar. Han salido del establo antes de la comida y no hubo todavía ningún pasajero. Pero he aquí que descienden sobre la ciudad las tinieblas de la noche. La palidez de las luces de los faroles cede lugar al color más vivo y al alboroto callejero que se torna más ruidoso. ¡Cochero! ¡A San Andrés! Oye de pronto. ¡Cochero! Juan se estremece y a través de sus pestañas cubiertas de agua ve a un militar uniformado con capucha. ¡A San Andrés! Repite el militar. ¿Qué? ¿Estás dormido o qué? Juan, en señal de asentimiento, tira de las riendas, lo que hace caer el agua de sus hombros y el lomo del caballo. El militar sube a la carreta. El cochero chasquea los labios. El cochero de otro carruaje le lanza miradas furibundas. Un transeúnte que al cruzar la calle había rozado el hocico de la jaca, ahora se sacude y Juan se mueve inquieto sobre el pescante de la carreta. Agita los codos y mira por todos lados aturdido, como si no entendiera dónde está y para qué estaba ahí. ¡Qué banda de necios!, dice el militar haciéndose el gracioso. No tratan de hacer otra cosa que tropezar contigo. Se han confabulado. Juan se vuelve para mirar al pasajero y mueve los labios. Por lo visto quiere decir algo, pero de su garganta no sale más que un ronco murmullo. ¿Qué cosa?, pregunta el militar. Juan tuerce la boca en una sonrisa, hace un esfuerzo y murmura: vea, señor, es mi hijo. Se me murió hace unos pocos días. Y yo, ¿y de qué murió? Juan se vuelve con todo el torso hacia el pasajero y dice: vaya uno a saber, debe ser por la fiebre. 3 días enteros estuvo en el dispensario y murió. La voluntad de Dios.
A ver si dobla, Satanás,
se oye en la oscuridad.
¿Dónde tienes los ojos, animal? ¡Muévete!
Vamos, se impacienta también el pasajero. De esta manera no vamos a llegar ni mañana. A ver si te apuras un poco. El cochero Juan vuelve a estirar el cuello, se levanta un poco y con una pesada gracia agita el látigo. Luego, varias veces se vuelve hacia el pasajero, pero este tiene los ojos cerrados y por lo visto no está dispuesto a escuchar. Después de bajarlo en San Andrés, Juan se detiene junto a una taberna y de nuevo se queda inmóvil, encorvado sobre el pescante. El rocío vuelve a caer en el cochero y su caballo. Pasa una hora, pasa otra. 3 hombres jóvenes, golpeando el suelo con sus guaraches y riñendo entre sí, pasan por la vereda. 2 de ellos son altos y flacos. El tercero es pequeño y jorobado.
¡Cochero! ¡Al puente!,
grita el jorobado con una voz chillona.
¡Somos 3! ¡20 pesos!
Juan tira de las riendas, chasquea los labios. 20 pesos no es un precio conveniente, pero el precio poco le importa ahora. Fueran 5 o 100 pesos, da lo mismo con tal de tener pasajeros. Los jóvenes, empujándose y gritando, suben al trineo. Los 3 tratan de ocupar los asientos y comienza una discusión. ¿Quiénes viajarán sentados y quién quedará de pie? Después de una larga pendencia, caprichos, reproches, gritos, llegan a la conclusión de que el jorobado, por ser el más pequeño, es quien debe viajar de pie.
¡Bueno, vamos!,
chilla el jorobado, acomodándose de pie y respirando en la nuca de Juan.
¡Dale tú!
Vaya, qué gorra la tuya, compa. Peor que esta no se encontrará en todo el estado. Tengo la que tengo.
Bueno, la que tengo, ya, dale.
¿Qué, todo el camino vamos a andar así?
¿Te quieres ganar un sopapo en la nuca?
De pronto uno de ellos dice: tengo un terrible dolor de cabeza. Dice el más alto: anoche en casa de Melitón, Basilio y yo nos tomamos 4 botellas de Posh. No comprendo por qué mentir, se enoja el alto.
Mientes, como una bestia.
Que Dios me castigue si no es verdad.
Sí, es tan verdad como aquello de que el piojo tose.
Juan ríe con ellos. ¿Qué señores tan alegres?
Pero grita el jorobado con indignación. ¿Se dan cuenta? ¿Vas a avanzar más rápido o no, viejo decrépito? ¿Qué? ¿Se llama a esto ir en carreta? ¿Por qué no le das un latigazo? ¡Arre, Satanás, arre! ¡Dale más!
Detrás de su espalda, Juan siente el movedizo cuerpo y la voz chillona del jorobado. Oye, los denuestos que le dirigen, mira a sus pasajeros y la sensación de soledad deja poco a poco de oprimir su pecho.
El jorobado sigue lanzando juramentos hasta que se atraganta en una complicada expresión y tiene un ataque de tos.
Los altos se ponen a hablar acerca de una pachita. Juan los mira de reojo, espera una breve pausa, se vuelve hacia los pasajeros y murmura: ¿Saben ustedes? Hace días se me murió mi hijo.
¡Ah! ¡Todos moriremos!
Suspira el jorobado secándose los labios después de toser.
¡A ver, dale! ¡Apúrate!
Señores, decididamente no puedo viajar así. ¿Cuándo vamos a llegar?
Dale otro sopapo en la nuca para que lo animes un poco. Anda, viejo charlatán, ¿me oyes? Vas a recibir palos en la cabeza.
Si uno los trata con decencia, tiene que andar a pie.
¿Me escuchas, dragón, o te estás mofando de nosotros?
Juan más bien oye que siente el ruido del sopapo en la nuca. Qué señores tan alegres. Que Dios les dé mucha salud.
Cochero, ¿estás casado?
Pregunta el alto.
¿Yo?
Qué señores tan alegres. Ahora me queda una sola mujer. La húmeda tierra. La tumba. Mi hijo se murió y yo sigo con vida.
Qué cosa tan rara.
La muerte se equivocó de puerta. En lugar de venir a buscarme a mí, se llevó a mi hijo.
Juan se vuelve para contarles cómo murió su hijo. Pero en ese momento el jorobado suspira con alivio, declarando que gracias a Dios llegamos finalmente.
Después de recibir los 20 pesos, Juan sigue con la mirada a los juerguistas que desaparecen en la entrada de una casa oscura. De nuevo se queda solo y de nuevo sobreviene el silencio para él. La tristeza que se había aquietado por breve tiempo reaparece ahora y oprime el pecho con mayor fuerza aún. Los ojos de Juan recorren inquieta, dolorosamente la multitud que camina y que va por ambos lados de la calle. Entre esos miles de personas, ¿no habrá siquiera una que quiera escucharme? La gente corre sin reparar en él ni en su tristeza. Es una tristeza enorme, que no tiene límites, de estallar el pecho de Juan y de desparramarse esa tristeza, cubriría al parecer todo el mundo, y sin embargo no se la ve. Supo caber en una cáscara ínfima que ni a la luz del día se la puede encontrar.
Juan ve al portero con un paquete y decide entablar conversación con él. Amigo, ¿qué hora será? Le pregunta. Las 9 pasadas. ¿Por qué te paraste aquí? Muévete.
Juan se aleja unos pasos, inclina la cabeza y se abandona a la tristeza. Considera ya inútil dirigirse a la gente. pero no transcurren ni 5 minutos cuando se yergue, sacude la cabeza como si sintiera un dolor agudo y tira de las riendas. No puede más.
Al establo. Al establo, piensa.
Y el caballejo, como comprendiendo su pensamiento, se pone en marcha al trote. Una hora después, Juan ya está sentado junto a una gran estufa sucia, y en el suelo, sobre los bancos, duermen los hombres roncando. El aire está pesado y hace calor. Juan mira a los durmientes, se rasca y lamenta haber regresado tan temprano. No gané ni para la avena, piensa. Es por eso que uno se siente con pena. El hombre que conoce su oficio, que dio de comer a su caballo y comió él también, está tranquilo siempre. En eso, un cochero joven se incorpora en uno de los rincones. Tose semidormido y se estira hacia el balde de agua. ¿Tienes sed? Pregunta Juan.
Tengo sed.
Yo te doy. Toma. Salud. Oye, ¿sabes que se me murió mi hijo, no? Lo habrás oído hablar hace unos días en el dispensario.
¡Qué historia! Juan quiere saber el efecto que han producido sus palabras, pero no ve nada.
El joven se tapó la cabeza con la colcha y no tardó en dormirse. El viejo suspira y se rasca. De la misma manera que el joven tenía ganas de beber, él tenía ganas de hablar. De hablar con alguien. Pronto va a ser una semana que ha muerto su hijo, pero todavía no lo ha podido expresar. Hablar como se corresponde. Hay que hablar del asunto a fondo, sin prisa. Hay que encontrar cómo enfermó el hijo, cómo sufrió, qué dijo antes de morir y cómo se murió. Hay que describir el entierro y el viaje al hospital para recoger la ropa del difunto, hablar acerca de ello. ¿Y cuántas cosas tiene ahora por contar? El que escucha debe suspirar, compadecer, consolar. Mejor aún sería hablar con una mujer. Por lo menos rompen a llorar a las primeras palabras.
En fin. Iré a ver al caballo, piensa. Para dormir hay tiempo. Ya dormirás.
Se viste y va al establo donde está su caballo. Piensa en la avena, el heno, el tiempo. No puede pensar en su hijo cuando está solo. Podría hablar sobre él con alguien, pero pensar en él, dibujar su imagen a solas, eso le resulta imposible. ¿Rumias? Pregunta Juan a su yegua mirándola a los ojos brillantes.
Bueno, si no ganamos para la avena, comeremos heno.
Así es. Soy ya viejo para andar en el coche. Mi hijo debería haber llevado a los pasajeros en mi lugar.
Él sí que era un cochero de verdad. No le hacía falta más que vivir.
Juan se queda callado durante un tiempo y luego continúa.
Así son las cosas, mi yegua. Se nos ha ido Juanito.
Se fue para siempre. Se le ocurrió morirse así como así.
Mira, pongamos por caso, tú tienes un potrillo. Eres la madre de ese potrillo y de repente, digamos, el potrillo se te muere. Le tendrías mucha lástima, ¿verdad? La yegua sigue rumiando, escucha y resopla sobre las manos de su amo. Entonces, Juan se deja llevar por sus propias palabras y ahora
Por fin, finalmente, puede contarlo todo. Este es un cuento de Juan Rulfo. Este es un cuento de Anton Chéjov, escrito en 1900, cambiando nada más los nombres. En lugar de llamarse Iván, se llama Juan, y en lugar de ir a Viborg, va a San Andrés, y podría suceder aquí. Es decir, que la condición humana es igual, potencialmente. Los seres humanos somos iguales. Por eso me interesaba leer este cuento y otro breve del grandísimo Juan Rulfo.
¿Sí tengo tiempo? ¿Sí?
Sé que cambié el tono, pero también está bien. El arte tiene muchas posibilidades. Nos han dado la tierra. Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero sí, hay algo. Hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las 4 de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice: son como las 4 de la tarde. Ese alguien es Melitón. Junto con él vamos Faustino, Esteban y yo. Somos 4. Yo los cuento. 2 adelante, otros 2 atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me digo: somos 4. Hace rato, como a eso de las 11, éramos 20 y tantos, pero puñito a puñito se han ido desperdigando hasta quedar nada más este nudo que somos nosotros. Faustino dice: puede que llueva. Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas y pensamos: puede que sí. No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se acabaron las ganas de hablar. Se nos acabaron con el calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera y se le resecan a uno en la lengua hasta que acaban con el resuello. Aquí así son las cosas. Por eso a nadie le da por platicar. Cae una gota de agua, grande, gorda, haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más y las buscamos con los ojos, pero no hay ninguna más. No llueve. Ahora, si se mira el cielo, se ve a la nube aguacera corriendo muy lejos, a toda prisa. El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros, y a la gota caída por equivocación se la come la tierra y la desaparece en su sed. ¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Y para qué sirve? Hemos vuelto a caminar. Nos habíamos detenido para ver llover y no llovió.
Ahora volvemos a caminar y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevábamos andando. Eso se me ocurre. De haber llovido, quizás se me hubieran ocurrido otras cosas. Con todo, yo sé que desde que yo era chamaco no vi llover nunca sobre el llano, lo que se llama llover. No, el llano no es cosa que sirva, no hay ni conejos, ni pájaros, ni hay nada. A no ser unos cuantos guisaches, tres peleques y una que otra manchita de zacate con las hojas enroscadas. A no ser eso, no hay nada. Y por aquí vamos nosotros, los cuatro, a pie. Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina. Ahora no traemos ni siquiera la carabina. Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien. Por acá resulta peligroso andar armado. Lo matan uno sin avisarle, viéndolo a toda hora con la 30-30 amarrada a las correas. Pero los caballos son otro asunto. De venir a caballo ya hubiéramos probado el agua verde del río y paseado nuestros estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida. Ya lo hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos. Pero también nos quitaron los caballos junto con la carabina. Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. Tanta y tamaña tierra para nada. Se le resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. Solo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros. Y luego se sienten la tatema del sol que corren a esconderse en la sombrita de una piedra. Pero nosotros, cuando tengamos que trabajar aquí, ¿qué haremos para enfriarnos del sol, Porque a nosotros nos dieron esta costra de tepetate para que la sembráramos. Nos dijeron, del pueblo para acá es de ustedes. Y nosotros preguntamos, ¿el llano? Sí, el llano, todo el llano grande. Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos, que queríamos lo que estaba junto al río, del río para allá, por Las Vegas, donde están esos árboles llamados casuarinas y las pareneras y la tierra buena, no este duro pellejo de vaca que se llama el llano. Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. El delegado no venía a conversar con nosotros. Nos puso los papeles en la mano y nos dijo, no se vayan a asustar por tanto terreno que les estamos dando para ustedes solos. No, es que, señor delegado, el llano son miles y miles de yuntas, pero no hay agua. Ni siquiera para hacer un buche hay agua. ¿Y el temporal? ¿Nadie les dijo que se les iba a dotar con tierras de riego? En cuanto allí llueva, levantará el maíz como si se lo estiraran. Pero, señor delegado, la tierra está deslavada, dura. No creemos que el arado se entierre en esa cantera que llaman el llano. Habría que hacer agujeros para sembrarlas. Aún así es posible que nazca nada, ni maíz ni nada nacerá. Eso manifiéstenlo por escrito. Y ahora váyanse. Es al latifundio al que tienen que atacar, no al gobierno que les da la tierra. Espérese usted, señor delegado. Nosotros no hemos dicho nada contra el centro. Todo es contra el llano. No se puede contra lo que no se puede. Eso es lo que hemos dicho. No, espérenos usted para explicarle. Mire, vamos a comenzar por donde íbamos. Pero el tal delegado no nos quiso ir. Así nos han dado esta tierra. Y en este comal acalorado quieren que sembremos semillas de algo para ver si algo retoña y se levanta. Pero nada se levantará aquí, ni zopilotes. Uno los ve allá cada y cuando muy arriba volando a la carrera, tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terregal endurecido, donde nada se mueve y por donde uno camina como reculando. Melitón dice, esta es la tierra que nos han dado. Faustino, ¿qué? No, yo no digo nada, yo pienso. Melitón no tiene la cabeza en su lugar. Ha de ser el calor el que lo hace hablar así. el calor que le ha traspasado el sombrero y le ha calentado la cabeza. Y si no, ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado, Melitón? Aquí no hay ni la tantita que necesitaría el viento para jugar a los remolinos. Melitón vuelve a decir: servirá de algo, servirá aunque sea para correr yeguas. ¿Cuáles yeguas?, le pregunta Esteban. Yo no me había fijado bien a bien en Esteban. Ahora que habla, me fijo en él. Lleva puesto un gabán que le llega al ombligo, y debajo del gabán saca la cabeza algo así como una gallina. Sí, es una gallina colorada la que lleva Esteban debajo del gabán. Se le ven los ojos dormidos y el pico abierto como si bostezara. Y yo le pregunto: oye, Esteban, ¿dónde pepenaste esa gallina? ¿Qué? Es la mía, dice él. ¿No la traías antes? ¿Dónde la mercaste? No la merqué, es la gallina de mi corral. Entonces te la trajiste de bastimento, ¿no? No, no, la traigo para cuidarla. Mi casa se quedó sola y sin nadie para que le diera de comer, por eso me la traje. Siempre que salgo la cargo con ella. Ahí escondida se te va a ahogar, mejor sácala al aire. Él se la acomoda debajo del brazo y le sopla el aire caliente de su boca. Luego dice: ya estamos llegando al derrumbadero. Yo ya no oigo lo que sigue diciendo Esteban. Nos hemos puesto en fila para bajar la barranca y él va mero adelante. Se ve que ha agarrado a la gallina por las patas y la zangolotea cada rato para no golpearle la cabeza contra las piedras. Conforme bajamos, la tierra se hace buena. Sube polvo desde donde nosotros, como si fuera un atajo de mulas, lo que bajara por allí. Pero nos gusta llenarnos de polvo. Nos gusta. Después de venir durante 11 horas pisando la dureza del llano, nos sentimos muy a gusto envueltos en aquella cosa que brinca sobre nosotros y sabe a tierra. Por encima del río, sobre las copas verdes de los casuarinas, vuelan las parvadas de chachalacas verdes. Eso también es lo que nos gusta. Ahora los ladridos de los perros se oyen aquí junto a nosotros, y es que el viento que viene del pueblo retacha en la barranca y la llena de todos sus ruidos. Esteban ha vuelto a abrazar su gallina. Cuando nos acercamos a las primeras casas, la desata las patas para desentumecerla y luego dice: luego él y su gallina desaparecen detrás de unos tepesmequites. Por aquí arriendo yo, nos dice Esteban. Y nosotros seguimos adelante, más adentro del pueblo. La tierra que nos han dado está allá arriba.
Agradecemos la participación de Arturo Beristain Bravo.